centrado en una caldera. La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento
no es la caldera ni la máquina,
sino el vapor.
Muy buenas tardes, tarde gris acá con Cristian Martínez.
Buenas tardes a todos.
Esta es La Caldera por FM Moreno 90.1 como todos los sábados. Bueno, hoy nos descolocaron un poco. ¿Qué es esto?
Nos pusieron frente a una pared.
Nos cagaron. No sé, vamos a pasar música. No, mentira. Vamos a hablar de hoy. Tenemos varios temas para tocar. Bueno, nos podemos hacer un momentito. La cuestión de las inundaciones, nuevamente en todo lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente Luján se ve
totalmente inundada, sí, sí.
Las barriadas de Luján, como siempre, cada vez que llueven dos gotas, desborda el río. Bueno, hoy tenemos que lamentar la muerte de un chico a causa del desborde del río Luján. Vamos a estar hablando un poco de esto. También vamos a estar hablando, bueno, de algo, de lo que es lo que Aníbal Fernández, alias La Morsa.
Alias La Morsa, sí, sí.
Llamó la interna del peronismo, que es nada más ni nada menos, como todos lo sabemos de siempre, pero ahora en boca de ellos, tirarse muertos entre ellos. Acusa a Julián Domínguez de, bueno, tirarle muertos, de armar una campaña en contra de él.
Incluso había tirado la cifra de los millones que había puesto Domínguez para la campaña.
Sí, sí, lo que, la verdad que es...
Nosotros que estábamos asombrados de los 100 millones de festas que le habían bajado contra West.
Claro.
Nos encontramos con toda esta opereta.
Por lo menos acá todavía nos están tirando con muertos.
Por ahora.
Se escuchaban tiros.
Igual hubo tiros, sí, en cuarto y quinto hubo tiros.
Sí, se estaban dando.
A las 8 menos 5, viste, estaban luchando las últimas paredes.
A las 8 ya no, porque había veda, ya no se podían cagar a tiro. Y después, bueno, vamos a estar hablando también acá con Cristian, que es el experto en el tema, de la derogación de la ley 1420 de educación. Vamos a estar analizando un poquito este nuevo revés del kirchnerismo para con la educación. Ese va a ser el programa de hoy.
Nos ponen ante una contradicción porque no podemos decir la palabra de nuestra agrupación política, ni tampoco por cuestiones legales, para no tocar a la radio más que nada.
Porque somos legalistas entre todos.
Claro.
No.
Sí. Y diríamos igual que repudiamos la veda,
sí,
porque nos cagó el programa de hoy y no sabemos qué vamos a hacer. Ahora vamos a ir viendo en la tanda.
Igual yo te digo, la veda, Otaceta repartiendo boletas en la Plaza de Merlo, con una mesa.
Sí, pero ellos tienen comprado a los jueces, ellos...
Así se cagan la veda electoral. Bueno, les paso los números de teléfono, de contacto, para que se puedan comunicar con nosotros. Tenemos el celular, que es 1133-680099, o el número de línea, que es 0237-4666. 559 o nuestro Facebook La Caldera UJS Radio. A través de internet se pueden poner en contacto con nosotros.
Igual estamos sin internet, creo. No nos está agarrando. O sea, las miles de personas que nos mandan mensaje todos los sábados, le decimos que directamente manden al teléfono celular o llamen por teléfono a la radio.
A las masas.
Claro.
No desesperéis. Así que bueno, arrancamos con el programa de hoy.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, muy bien, estamos de vuelta. Esto va a ser complicado, porque esto de la veda ya no me está gustando. Los primeros 30 segundos ya me incomodó porque no pude decir ninguna palabra que quería decir. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el intento y no lo hacemos de mala leche. Si decimos algún nombre o algo, no lo decimos mal. Fit. Bueno, la cuestión que estamos viendo hacia la campaña de las PASO, que quedan poquísimas horas, estamos viendo que sacó a la luz dos grandes cuestiones políticas de fondo. En primer lugar, que los candidatos del ajuste, los Massa, los Scioli, los Macri, que ellos sí los podemos nombrar porque no estamos haciendo campañas para ellos, han salido a los medios la última semana con una aclaración política sobre lo que piensan hacer después de las elecciones, gane quien gane. Fue el propio Macri el que dijo que no va a gastar tinta, digamos, para favorecer a los trabajadores en función del ajuste que pretenden imponer. Incluso el candidato a ministro de Economía, de Massa, que es Guillermo Nielsen, ha dicho que eso de que nadie va a devaluar es una gran ficción. Esto leído textualmente del cronista que le hizo una buena entrevista. Otra entrevista que hubo también fue la de Kicillof. Salió el mismo lunes, después de que estaba de campaña. Al chabón le había llamado mucho la atención que muchos de La Nación, muchos periodistas de derecha, lo fueron a saludar. Pero implica también toda una cuestión, viste la chicana que dicen ellos de Hemblum con Altamira, de que ellos en realidad están preparando el ajuste y se están reuniendo con lo que ellos llaman la Corpo para desenvolverlo llevarlo hasta sus máximas consecuencias. El propio Kicillof dijo este día en La Nación, el lunes, que en caso de... O sea, va a haber un acuerdo con los buitres, pero el programa que se va a seguir fue el programa que se siguió con el pacto con Chevron, donde no se siguieron las tasas internacionales, sino que se pagaron 4 veces más de lo que internacionalmente paga cualquier país.
La política de Kicillof, que es las concesiones leoninas a las grandes corporaciones, lo hizo con el Club de París, lo hizo con Chevron, es lo que la misma política que va a seguir la línea oficialista de Sanín y Scioli.
Sí, sí, en todas las reglas es un acuerdo con los buitres, digamos. Nosotros ya lo habíamos dicho hace 2 o 3 programas, no me acuerdo quién lo había dicho, que inclusive esta preparación que habían hecho con Scioli y Sanín de los 100 primeros días, donde van a votar absolutamente todas las leyes en el Congreso, es también para preparar la devaluación de la moneda. Porque que Scioli pueda poner a su ministro de Economía no significa que la política que va a continuar va a ser la de kirchnerismo, que es seguir en la línea del acuerdo con Repsol, del acuerdo con Chevron, y lo ha dicho el propio Kicillof. O sea, nosotros vamos a acordar en los términos que lo hicimos con Chevron y con Repsol. O sea, no le vamos a pagar a los buitres la guita que ellos nos piden, sino que vamos a conseguir, por medio de peleas internacionales, vamos a conseguir que nos bajen un poco y le vamos a pagar menos de la mitad de lo que ellos quieren. Pero hay que aclarar una cosa. Toda deuda pública que emite el gobierno y toda deuda que tiene que pagar el Estado Nacional, es una deuda con intereses. Por ejemplo, lo que se estaba negociando con los fondos buitres, que eran 1.200 millones de dólares, ahora aumentaron. Ahora están en 1.800 millones de dólares. Y también lo que se está comentando a partir de este acuerdo que están implementando con los buitres es que se van a sumar un montón de miembros más de este capital financiero completamente parasitario a la cuestión de litigio sobre esa deuda emitida en el 2001, que es lo que tienen los buitres encima, digamos. Se van a sumar nuevos acreedores internacionales para cobrar como lo van a hacer los buitres. Hay un cálculo, no me acuerdo qué economista lo hizo, en donde se decía que en caso de suceder eso, se van a sumar 6.000 millones de dólares más. Es decir, en vez de 1.200 millones van a ser 7.200 millones, más los intereses van a ser 7.800, y el gobierno va a decir, bueno, estos 7.800 no les pago 7.800, les pago la mitad, 4.000, pero en realidad originalmente lo que se debía a los buitres era 1.200 nada más. Aparecen 3.000 millones que se le saca del bolsillo a los trabajadores para pagar los usureros, digamos. Lo cual es toda una línea que están preparando de ajuste contra los trabajadores, porque, o sea, ¿de dónde van a sacar esos 3.000 millones de pesos? Lo van a sacar del bolsillo de los contribuyentes, lo van a sacar aumentando los impuestos, lo van a sacar no subiendo el piso del impuesto a salario para poder manotearle todo lo que puedan a los trabajadores que cobran, que pagan el impuesto a salario, y toda una cuestión de ajuste en regla, ¿no? Otra cuestión importantísima es O sea, cuando nosotros decíamos, no me acuerdo ya en qué programa, que las paritarias iban a servir para preparar la transición de un gobierno a otro, no lo decíamos en joda. O sea, el kirchnerismo negoció las paritarias este año con un aspecto que es a considerar, que es a 16 meses, paritarias que duran 16 meses. Es decir, el gobierno, cuando se estaban discutiendo las paritarias en abril o mayo, no me acuerdo bien en qué mes, la discutía de acá a 16 meses. O sea, esto lo hizo teniendo en cuenta que a partir de diciembre iba a haber un cambio de gobierno y que el propio gobierno tenía que implementar el ajuste, que ya se está implementando, siempre lo decimos, y va a necesitar 16 meses mínimo para poder controlar la situación. En ese sentido, Macri también se estuvo reuniendo con los distintos bloques empresariales y ha salido a decir que va a impulsar, en caso de ganar, un gran acuerdo económico y social. Esto es también un poco parecido al pacto social que había implementado Perón en su momento, cuando la crisis se lo estaba llevando casi puesto, y es también un parte de la corrida de línea que está teniendo Macri. O sea, hace dos meses Macri no te hablaba ni siquiera de laburante ni de trabajador, sino más bien como para decir, le vamos a hacer un ajuste. Ahora está llamando a una gran concentración, un gran acuerdo económico y social, sobre la base de que no quiere que se desmambre todo, que se vaya todo de manos, digamos.
Porque es un guiño también a las burocracias sindicales, que también, desde hace meses vienen jugando este rol.
Inclusive, igual casi toda la burocracia, si lo ponemos a estudiar bien, puso los huevos en cada uno de los candidatos. Por ejemplo, Moyano va a ser uno de los grandes ganadores porque tiene
un pibe en cada lista.
Puso a tres por cada uno que hay de ellos. Facundo Moyano, su hijo con Massa. El Piumato va con Macri. ¿Quién más está con Kirchner? Su segundo de... Ah, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, también tiene candidatos en la lista de kirchnerismo. O sea, el que puso huevos en casi todas las canastas y que seguramente va a ganar porque sabemos que Moyano va a ocupar un rol casi fundamental, teniendo en cuenta que hay que contener para que los trabajadores no salgan a las calles a partir del mes 12 de las paritarias. O sea, van a tener que resistir 16 meses con aumento y la inflación va a ser cada día mayor, digamos. Esto mismo por la devaluación que están impulsando y el ajuste que van a implementar. Y Moyano le sirve como pieza clave, digamos, para esta situación.
Totalmente, en contraposición a un gran plenario obrero que se realizó el pasado fin de semana en el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, con 700 delegados activistas luchadores del movimiento obrero argentino.
Sí.
Por eso Moyano es una pieza clave en el contexto del el movimiento obrero, entrelazándose, levantando las banderas de la izquierda revolucionaria en Argentina. Necesitan un tipo, que es Moyano, que son los Barrios Nuevos, que estén ahí para contener eso que se viene, eso que se está gestando.
Sí, y la política también que se discutió en el plenario, que también lo había comentado Rocío cuando estuvo el sábado pasado, es de darnos una intervención como juventud o como movimiento obrero que desafíe este ajuste que quieren implementar, que sea como un desafío y como un punto de inicio para empezar a discutir, por ejemplo, la reapertura de las paritarias. Porque, o sea, no van a durar 16 meses las paritarias. Le gusta a quien le guste. Muchos sindicatos que están controlados por organizaciones independientes o por la propia izquierda van a salir a luchar antes de los 16 meses por nuevas paritarias. De hecho, ya lo están haciendo y ni siquiera pasaron 12 meses, lo están haciendo los docentes universitarios. Pasaron recién 6 meses y ya están pidiendo una reapertura de las paritarias, porque la guita tampoco alcanza mucho. Bueno, después teníamos para la editorial todo un argumento para votar al coso, a esta lista muy linda, formada por luchadores, a lista roja y blanca, que es muy linda. Pero dijimos, no queremos traer problema. Pero la lista, sepan, es color roja, blanca y roja, y lleva muchos luchadores sindicales, obreros y socialistas.
¿Estás hablando de River Plate?
No, independiente sería en todo caso.
La lista de la cabellera rubia.
La lista de la cabellera rubia, sí, señor. Que también se comparte en Morón, que hay una compañera muy parecida al Pollo.
Se va a enojar. Mira, si te escucho. Ya debe estar llamando acá.
Por suerte la tenemos en Facebook solamente, no tiene número. No sé. Ah, nos dicen que ya.
Cortale el cable.
Bueno, ¿qué haríamos ahora?
No, en esa línea, toda esta lluvia de información que nos trae Cristian acerca de la situación política, se desprende una conclusión, que es la que venimos desarrollando desde, bueno, desde hace meses, que son estos tres tipos que son en realidad, no son los candidatos para la victoria, no son los candidatos del recambio, sino que son los candidatos del ajuste. Son los tres candidatos del ajuste. Sus economistas, su grupo de asesores, coinciden siempre en los pasillos de los grandes empresarios, haciendo lobby en el Congreso, votando las mismas leyes, encaminando la política argentina hacia lo que va a ser un camino de arreglo con los fondos buitres, de reendeudamiento, de devaluación de la moneda, de depreciación de los salarios, de represión hacia la clase trabajadora y hacia la juventud. Son esos tres tipos, esos tres candidatos los que se encaminan hacia ese lado. Y por otro lado se desprende una gran línea política de la clase obrera que dio en el Bauen una gran plataforma y marcándole un camino a los luchadores y a la clase obrera argentina a dar una alternativa distinta. No la que presentan estos tres tipos, sino una alternativa real de los trabajadores. Eso es, creo, la conclusión que se puede llegar a sacar.
Sí, y de esa conclusión también hay que votar una lista.
Sí, la roja.
Estás escuchando La Caldera.
Bueno, seguimos acá en La Caldera. Recién hablábamos de los aspectos que se desprenden de esta última etapa campaña electoral que ha concluido el pasado, la mañana del viernes pasado, ¿no?
Sí, a las 8.
A las 8 tuvo
una gran pegatina.
Una gran lucha política en la calle. Bueno, otro de los aspectos que se desprenden, que lo mencionaba acá Cristian, es la interna del peronismo. Lo que todos sabemos que es la interna del peronismo.
Yo te pago con un muerto, me pago con cinco.
Tirándose de tiro en el mausoleo de Perón. Ese es el peronismo, esa es la interna del peronismo. Y ahora, bueno, lo escuchamos de boca de uno de sus más grandes referentes en la actualidad, que es
el candidato La Morsa.
La Morsa Aníbal Fernández.
No presentamos a Martín. Perdón por el tema de interrumpir.
Está acá en las sombras.
Está en las sombras de...
Estoy en la veda.
Estás en la veda, no podés hablar. Sabe decir tres palabras nada más y esas palabras son de la lista.
Sí, así es.
Así es, también estamos con Martín Linares acá.
Que es el operador, digamos, sustituto de Manuel. El que da las órdenes de tiempo. Hoy está acá con nosotros.
Hace las veces de locutor hoy.
Bien, ¿en qué estábamos?
No, de la morsa. La morsa tiene la morsa, ¿no? El bigote. Bigote.
Sí. Es lo primero que pienso cuando pienso en la morsa.
A lo Mario Bros.
De escobeta.
Sí, un escobillón. El del afiche, los bigotes del afiche. Bueno, el tipo hoy se ve involucrado en una red de asesinatos. Droga, narcotráfico, mafia, campaña electoral, millones y millones y millones de dólares, que es el caso del triple crimen, que es el tema de los asesinatos por el tema de la efedrina.
Sí, sí.
Estos tres tipos.
De allá de Rodríguez, que aparecieron en un baldío.
Los tres tipos que se supo posterior a su asesinato que traficaban efedrina, que habían sido los que habían financiado parte de la campaña electoral de Cristina Kirchner.
Sí, eso saltó a la luz después. Buscando las boletas, va, igual en su propia interna saben quién paga qué cosa. Claro. En el 2007, estos tres tipos que fueron asesinando, no me sé los nombres.
Forza, Vina y Ferlón.
Muy bien. Esos tres tipos firmaron cheques para pagarle la campaña a Cristina.
Claro.
Eso salió creo que en el 2012, la luz, sí, después de que murieron. Pero esto es un negocio recontra, repodrido. La efedrina hacen anfetamina, hace droga, las más pesadas, digamos, que en el mercado. Y también, es oportuno también decir el oportunismo de la nata, ¿no? Porque sí, él teniendo esa información y pudiéndola hacerla pública en cualquier momento del año, decide una semana antes de las elecciones, también es parte de esa interna, sí, 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 como miembro de Grupo Clarín.
Es la interna de los choques entre la burguesía. Y...
En definitiva sería eso, ¿no? Sí, sí.
Esa es la interna. Bueno, hoy tenemos esta información que está dando vuelta por todos lados y que hay que mencionarla para poner a la luz lo que nosotros decimos siempre, que estos tipos nos gobiernan desde hace años, son todos unos mafiosos. Lo decimos siempre y hoy está a la luz del día y en boca de ellos. Estos tipos que fueron asesinados, que fue un caso que conmocionó al país en 2008, de estos tres pseudoempresarios, perdón, que parecen muertos en un descampado, fue un gran caso y solo hay presos cuatro tipos que son los sicarios.
Los que fueron los que lo mataron.
Exacto. Bueno, no, obviamente no hay nadie. Los servicios de inteligencia de la Argentina, que son enormes, la policía, nadie pudo desenredar, desenmarañar toda esa red que llevó a estos cuatro tipos que lo mataron porque le dieron plata, a saber quién dio la orden. Bueno, hoy Martín Lanata, uno de los...
Es con doble T este.
Sí, este es con doble T. Uno de los sicarios que está preso dice: a mí el que me mandó a matar a estos tres flacos, el que dio la orden, fue la Morsa. ¿Quién es la Morsa? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es el tipo que aparece en varias escuchas que tiene el Poder Judicial, que tiene la policía, que tiene el Servicio de Inteligencia desde hace años, y nunca dijeron: che, la Morsa es Aníbal Fernández. Bueno, hoy sale esta información. ¿Y qué dice Aníbal Fernández?
¿Qué dice la Morsa?
La Morsa dice, la Morsa que habla castellano.
Muy oportuno era el apodo.
Sí, es genial. Vamos a decirle genial. Los nombres clave de los servicios de inteligencia son geniales.
El Lauchón también.
Sí, el Lauchón. Nosotros tenemos a la gente paraguayo, guapa, sí, según Otacé. Tenemos una gente también.
Y Gregoria, Gregoria Samsa, que sería Analia Pascual.
Claro, un saludo. Bueno, el tipo lo que dice es: no, esto es una campaña que me han pagado millones y millones. ¿Y quién la financia? La otra lista. ¿Qué es la otra lista?
Y es el otro...
Julián Domínguez, el clerical Julián Domínguez. Ese es el que financia esta campaña contra Aníbal Fernández. Según él, lo que demuestra esto es que todos los que venían diciendo: ay no, el negocio del narcotráfico, hay que poner más gendarmes, hay que controlar más, hay que poner radares,
hay que cuidar las fronteras.
Sí, no, las bolas. Hay que acabar con este estado de narcotraficante, de terrorista, de tratante de personas, este estado de delincuentes.
Sí, los aviones y las cámaras y todo eso hay que ponerlo en las sedes de la policía, en la Casa Rosada.
En los barrios privados donde viven estos tipos. Esto lo que demuestra es eso, que acá lo único que va a acabar con el narcotráfico, con la inseguridad hacia la clase trabajadora, es un gobierno de los trabajadores sacando a estos tipos de la mierda, de la Rosada.
Another night. Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años FM Moreno, te da la hora.
José Cepaz, provincia de Buenos Aires.
Son las 5 y 35
Tincunaco
minutos.
Significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando La Caldera.
Seguimos acá en la tarde de la FM Moreno 90.1 con La Caldera, el programa de la juventud del partido que no se puede nombrar. Así que bueno, como les decíamos, tenemos hoy, estuvimos ya hablando de lo que es la situación política, el caso de la interna en el peronismo, y ahora un tema que bueno, lamentablemente volvemos a tener que hablar, que es el tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el distrito de Luján. Luján, donde mañana hay que ir a votar, pero donde hoy no hay donde dormir.
Claro.
Donde sí, hay que lamentar la muerte de un pibe de nuevo. La verdad que es lamentable la situación.
Sí, murió un chico ayer. Ya había pasado esto en la última inundación, que se perdió en medio de la tormenta y apareció solamente su cuerpo. y también hay 1200 evacuados. Luján, San Antonio de Areco, todo lo que es la depresión de allá. Y los medios están hablando mucho de la catástrofe natural, pero no se está teniendo mucho en cuenta también la cuestión de que esto es una catástrofe social en el cual el Estado es responsable. Exacto. Porque, por ejemplo, en Luján, donde ahora se está inundando todo, hay una responsabilidad política. Porque en el río de Luján, se inundan siempre los barrios que son linderos al río. Pero eso tiene una explicación, porque los countries y distintos emprendimientos que se ubican, que se quisieron ubicar al costado del río para que la gente de Plata solamente tenga mejor vista, para que pueda disfrutar más del aire más puro de ese lugar, construyeron terraplenes sobre varias partes del río de Luján, y a partir de los últimos 5 o 6 años tuvo un fenómeno en el cual se inundan todos los barrios más pobres, más obreros, que tiene toda su explicación por la especulación inmobiliaria, que allá los gobiernos de Luján y también de la provincia, con Scioli en la cabeza, que sigue siendo gobernador de la provincia, uh-huh. Lo han permitido y lo han incluso, ¿cómo se llama? Han hecho propaganda para que la gente vaya a vivir a los barrios. Incluso no solamente toca Scioli, en Tigre, más a pesar de que habla mucho de la seguridad ciudadana, de la forma buena de vivir, también construyó un montón de countries en los que él mismo vive, en total perjuicio hacia las familias trabajadoras que viven a las orillas del río, ¿no? También hay que tener un poco en cuenta que esto fue una catástrofe, aparte de social, hubo un aluvión enorme, va a seguir lloviendo hasta el martes, ya hubo 179 milímetros, y algunas casas están a la altura de 2 metros bajo el agua. Nosotros hoy queríamos llamar por teléfono, pero no lo vamos a poder hacer porque el sonido del teléfono es muy malo y no tenemos crédito. Nos olvidamos de comprar la tarjeta para el teléfono. Íbamos a llamar a un compañero que igualmente no iba a poder atender mucho porque perdió la casa, perdió absolutamente todo, que es de Polo Obrero de Luján. Y allá están, digamos, buscando ropa, colchones, absolutamente todo lo necesario para poder sobrevivir, aunque sea hasta el martes, para después de ahí salir a todo un esquema de movilizaciones, de lucha, primero para recuperar todo lo que perdieron a causa de este crimen, que es un crimen social, digamos. El crimen de niños es un crimen social. Y segundo, para expulsar, digamos, a los especuladores inmobiliarios de las orillas de los ríos. Y después hay otro tema con la cuestión de que la guita que el Estado les da a la gente que pierde la casa, pierde todo, son créditos en realidad. No es que el Estado pone guita para que la gente pueda volver a construir su casa y le da colchón y todo lo necesario, sino que le da crédito. Claro. Inclusive los créditos tienen intereses. Es decir, usan los créditos con intereses bajos, obviamente, pero con intereses al fin y al cabo. Que, por ejemplo, los habitantes de La Plata, en donde hubo un esquema muy grande de créditos, todavía lo siguen pagando y ahora se inundaron de vuelta. Esto en el territorio del que va a ser mañana, cuando vayan a votar el futuro presidente de la Argentina, por lo que están diciendo todas las encuestas, y tenemos que tener en cuenta lo que están escuchando, porque se está tratando de personas que están perdiendo todo y están siendo casi humilladas por el gobierno, para que podamos terminar de una buena vez por todas con esta cuestión. Después, ¿qué más se puede decir? El conurbano bonaerense también tuvo sus problemas. De hecho, acá mismo en Moreno hubo una denuncia de la candidata de Frente de Izquierda. No dije igual que hay que votarla, es una denuncia nada más. No me miren así, chicos, porque yo, la verdad, me pongo nervioso y después digo cualquier cosa y termino diciendo que es una denuncia. La autopista, o sea, se construyó, pero el zanjeado está hecho muy mal. Hoy la autopista estaba inundada completamente y los barrios de los costados están con agua, digamos, de más.
Pero los candidatos de la lista azul estaban repartiendo colchones.
Y bueno, es que son gente buena. Piensan en el pueblo y lo hacen de una manera espectacular, porque no tienen techo, pero le damos la cama para que puedan dormir en el piso, ¿no? Y los colchones se van a mojar todo porque el piso está así inundado.
La composición del régimen político, ¿no? Burgués, ¿no? De estos tipos aprovechando cualquier situación para ir y poner la cara, ¿no? Mostrándose
Sí, sí, total, totalmente. Incluso buscan esta ocasión para volver a regimentar los barrios. Siempre lo ven como una lucha política contra el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en Luján, en su momento cuando fue la masiva inundación, que salió en medios internacionales inclusive, pues llegó a la Basílica, solamente por eso, porque Luján siempre se inunda, habían armado los de gobierno, que es el gobierno de Scioli, grandes galpones en donde hospedaban a las personas que estaban sin casa, que habían perdido todo, pero los galpones de ayuda estaban gestionados por los punteros. Y las familias y el futuro de los hijos de esa familia y todo eso estaba en consideración de un puntero que si se levantaba bien le daba, qué sé yo, comida de más a uno, comida de menos al otro, si le chupaba mal las medias te daba por ahí un colchón de más. Es decir, en toda instancia, en todo momento buscan una regimentación total hacia el pueblo trabajador. Después, allá en Rodríguez también hubo inundaciones, incluso hay varias rutas que están cortadas en este momento, como es la ruta 8, y que también está mal construida, por eso se corta, porque si hubiese zanjones a los costados se podría pasar bastante bien, y toda una cuestión que implica que no hay financiamiento, no hay ¿cómo se llama? Presupuesto para infraestructura, y digamos la situación termina como termina, digamos, en un crimen social tremendo contra los habitantes que se tienen que bancar que no hay cloacas, que no hay, no sé cómo estará la denuncia de los vecinos del cuartel quinto que siempre se inundan. Sí. Seguramente estarán inundados con la mierda hasta el cuello, perdón por la expresión, pero es así. Pero no hay alcantarillado, no hay ¿cómo se llama? Los que se ponen al lado de la calle.
No hay obra de infraestructura que sirvan para que cuando llueve un poco de más, eso se pueda ir y los vecinos puedan vivir tranquilamente. Porque acá no es que nosotros estamos echándole la culpa a estos hijos de puta, que son los hijos de puta, de que llovió o de que cayó agua. Porque siempre salen a defenderse con eso. Y bueno, pero nosotros no tenemos la culpa de que llueva, nosotros no tenemos la culpa de pasar un tornado, nosotros tenemos la culpa de las catástrofes naturales. No, pero sí tienen la culpa de primar el negocio de la especulación inmobiliaria, de la construcción de grandes countries, de torres magníficas, de centros comerciales, y tirando y pateando y pateando a la gente de los barrios a vivir en las condiciones infrahumanas, ¿no? Esa es la responsabilidad que tienen. Por eso decimos que es un crimen de Estado.
Sí, acá me llega un mensaje, me dicen, no te olvides del COU.
El COU.
El Código de Ordenamiento Urbano. Porque allá en Luján, me acuerdo que hubo un proceso en el cual en menos de un año se erradicaron un montón de countries.
Sí.
Al día de hoy hay 60 countries en Luján,
claro,
que están construidos sobre el río.
Claro.
Por una cuestión de que, qué sé yo, quieren andar en lancha, disfrutar de buen vientito de el río, formarse uno a la orilla del río, de Luján, que me contaron que es muy malo, porque el viento hace mal.
Nadar en bola.
Nadar en bola, hacer fiestas en el agua.
Todas esas cosas que le gustan a los burgueses.
Claro, de todo el divertimento y el libertinaje. Pero en Luján, para que ellos se puedan instalar en el río, cambiaron el código de ordenamiento urbano. Y me acuerdo que hubo toda una lucha. Nosotros participamos en movilizaciones. Nosotros militamos también en la Universidad de Luján. Hemos participado en movilizaciones contra este código de ordenamiento. El código se implementó igual con represión. Me acuerdo que ese día se llevó 2.000 gendarmes. 2.000 gendarmes, éramos menos de 100 personas.
Sí, sí, sí.
Una relación de fuerza iguales, dimos, porque somos trosco. Pero una represión ordenada contra los trabajadores que iban a pedir que el código de ordenamiento esté en función del pueblo, de los trabajadores, y que haya una nueva organización del distrito sobre bases sobre la vivienda popular, sobre la base de una vivienda digna, la cuestión de también la pavimentación de los barrios, toda una cuestión que implicó también toda una lucha. Me acuerdo que en la Universidad Casta Martín justo estábamos en elecciones. Y esto también se vino a colación hoy, porque muchos están hablando, incluso salió a decirlo Ishii, el intendente de José C. Paz, dijo no se puede votar así, cambiemos las elecciones para otro día, porque la gente está inundada con el agua que se le entró a la casa y nos van a votar a nosotros.
Un mínimo gesto de humanidad, ¿no? Tener en cuenta a las pobres personas que no pueden ir a votar mañana.
Claro.
Se están inundando, ¿viste? Se les caga de risa en la cara.
Sí, pero igual sabemos que lo hacía porque sabe que la gente está con el recaliente, digamos, con el gobierno. Así que Ishii, que es el mayor puntero de kirchnerismo en el conurbano, junto con Otacé, que salga a decir eso, implica ya toda una crisis que la ocasionó una lluvia, una tormenta nada más, que va a durar menos de una semana. Bueno, no sé qué más podríamos decir sobre este tema. En la universidad no lo vamos a pasar. Los chicos de negociación, me acuerdo que no pasaron la elección para otro día. Claro. Y todos los compañeros que estábamos inundados, que eran casi todos de Luján y General Rodríguez, no pudieron ni a votar las elecciones. Y terminaron ganando ellos, obviamente, ¿no? Si hay algún chico que haya votado en una opción, que recuerden toda esa campaña, porque en la Universidad de Luján hubo cero consideración hacia los inundados.
El argumento era que se podía ir a votar, más allá de que de las lluvias que hubo.
Sí,
que
como
fueron torrenciales todo. Y que todos sabíamos que Luján fue noticia esos días de tormenta en todos los medios. Y ellos salieron a defenderse, los chicos del centro estudiante del profesorado de historia en Luján, Nueva Opción, salieron a decir: el que podía venir a votar, podía venir a votar tranquilamente. Claro, sí. ¿Viste? No tengamos en cuenta que está lloviendo, se está inundando todo. Hay una situación de crisis real y ellos se pasaban prácticamente por las bolas esa situación. ¿Por qué? Porque el estatuto dice que las elecciones no se pueden pasar.
La democracia está por encima de todo.
La democracia, claro, está por encima de todo.
Sí, sí.
Burócratas estalinos.
Bueno, vamos a una cortinita y seguimos con otro tema.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.
Acá estamos de vuelta. Martín se olvidó la primera vez. Igual no le dimos pie. ¿Cuál fue el primer tema pasamos?
No le ponga de excusa. Él se olvidó.
Bueno.
No, yo no me olvidé. Acá el compañero que está del otro lado de la pecera, Emanuel.
Sí.
No nos dio el tiempo para pasar el nombre.
No se maten. Después
pero
se golpean.
Yo calculo
se
que todos los que están del otro lado conocen a los Ramones, loco. Escúchame, no conocer a los Ramones debe ser uno de los siete pecados capitales de todo rockero.
¿Con qué tema iríamos ahora?
Ahora vamos a un...
A ver, que se quiere, derecho a réplica. Derecho a
me quiero defender porque si hablan de mí, cuando no estoy es de mal gusto. No, yo les iba a dejar que digan el nombre del tema, pero se pusieron a hablar, a conversar, a romper la vida.
Ahora él le pasa la bola a ustedes dos, ¿eh?
Esto es una burocracia.
Esto va, se dirime en un duelo a muerte con cuchillo envenenado. No le veo otra salida.
Otra salida, la que veo, hay que ponerla acá sobre la mesa y medirla, a ver quién la tiene más larga.
Bueno, no, yo me retiro. ¿Con qué tema vamos ahora para salir esto?
Ahora vamos a ir con un tema para reflexionar con respecto a los votos que se van a dar mañana, ¿no? Los que están escuchando, vamos a escuchar Hermética.
Oh, vamos.
Por supuesto. Olvídalo y volverá por más.
Vamos con eso.
Ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales.
Estás escuchando La Caldera.
Temón de Hermética para ir cerrando una jornada de sábado previa a las elecciones. Bueno, quiero comentarles que se ha dirimido la rencilla en este momento. Emanuel está muerto. Uf. No, mentira, estoy atrás todavía. Yo te escucho. Hola. A ver.
Hola.
No, desgraciadamente no andan los sonidos, por desgracia. Tuve una muy buena oportunidad para poner sonidos, pero por desgracia no andan.
Menos mal. Es boicot, esto es boicot, es un boicot. Quiero denunciar un boicot.
El partido celeste.
La lista celeste nos ha sacado los sonidos. Bueno, como les decía, seguimos acá. Hoy tuvimos un programa extraño porque nos limitaron bastante con el tema de la veda. Les prometo que el domingo volveremos a nuestras
fit
países. Vamos fit a poder decir todo.
El domingo venimos, pero el sábado hacemos el programa.
Ah, sí, tenés razón. No, estoy un poco perdido. No, les quiero comentar que hace 48 horas que no duermo. Lo único que pienso son fiscales.
Sos como Apu, cuando me siento un colibrí, sí, yendo de una punta a otra.
Siento que les puedo decir todos los números de mesa de Moreno. De adelante para atrás, de atrás para adelante. Bueno, no. Como dice Martín, acá me corrige muy bien, el sábado que viene vamos a estar hablando. Bueno, las conclusiones de esta elección. ¿Cómo queda parado, no? Va a haber un descarte grande de boletas. Mañana, cuando vayan al cuarto oscuro, se van a encontrar con que tiene una cantidad de boletas impresionante. Para el octubre ya va a estar un poco, va a mermar un poco eso y ya se van a definir algunas cuestiones que vamos a poder analizar ya la semana que viene. Bueno, estuvimos hablando hoy, ya llegando al cierre del programa, con Cristian, con Martín, con Emanuel de otro lado, lo que es la interna del peronismo, cómo estos tipos sin ningún pudor hablan de que se tiran muertos entre ellos. Es como que, no sé, es extraño.
Nos enteramos de apodos seudónimos, claro, interesantes. Genial, La Morsa.
La Morsa. Pero no, es genial esto, porque a ver cómo vos estás en un compartís un espacio político con un tipo que es un sicario y que te tira un muerto. Y que es algo que nosotros no nos entraría en la cabeza, qué sé yo.
¿Se acuerdan cuando fue el traslado del cuerpo de Perón?
Sí.
Que salió uno, salió con un revol, bueno, Madonna Quirós.
Madonna, me acuerdo del ombligo.
Terminó como un héroe el tipo ese, a pesar de haber sido filmado tirando balas a mansalva, claro, no, salió libre porque era un héroe, porque quería evitar un mal mayor.
Yo de Madonna de Quirós lo único que recuerdo es el ombligo con pelo, porque viste, tenía la típica puntero peronista, sí, de que le llegaba.
Tenía un top.
Claro, me acuerdo de los pelos.
Él inició la moda con su heroísmo.
Pero bueno, eso que todos sabemos y que ahora lo dicen ellos mismos, esa es la interna del peronismo. Esa es la verdadera interna, no de propuesta, nada, no. Yo te tiro un muerto, yo te tiro otro, yo te tiro un tren muerto con efedrina encima.
Yo te choco un tren.
Claro. Después nosotros, viste, tenemos la culpa de todo. La verdad que es genial esto. Bueno, estuvimos hablando del tema de las inundaciones a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Cómo el pueblo sobrevive en condiciones infrahumanas gracias a los tipos que nos gobiernan desde hace años y años y años. Bueno, ya desde ya vamos a estar acompañando toda la lucha y todo lo que necesiten los vecinos de Luján y los vecinos que hayan sufrido en estas inundaciones, sí, por un verdadero plan que incluya al pueblo trabajador, de obras públicas y que no prime a los especuladores inmobiliarios.
Está disponible en nuestro local de Buchar al 70.
Exacto.
Para recibir donaciones para los compañeros de Luján.
Exactamente. Así que, bueno, están abiertas las puertas de nuestro local. Y, bueno, vamos a estar ampliando esto el próximo sábado con un poco más de tiempo. Nos veremos ese día a las 17 horas por FM Moreno.
Chau.
Nos vemos, gente.
Hasta luego.
La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita, la herramienta.
FM Moreno.